Señores, nosotros seguimos avanzando en el mes de enero. Y también tenemos por acá, vamos a recordar de nuevo la fecha en que se celebrará el Festival de Berlín del 16 al 26 de febrero. Pero ¿qué pasa? Que a partir del 7 de febrero, el apartado Forum de la Berlinale incluirá 28 títulos entre ficción y documentales. Entre ellos hay tres películas argentinas que son Arturo a los 30, El rostro de la medusa y El juicio. También las películas brasileñas O extraño y A Rainha Diabla, la portuguesa Cidade Rabat y la cubana Llamadas desde Moscú. La argentina titulada Arturo a los 30, que será un estreno mundial en la Berlinale, la protagoniza y dirige Martín Shanley. Es una comedia argentina que narra las desventuras del protagonista de manera hilarante. Otra de las producciones argentinas presentes en el festival es El rostro de la medusa del año pasado, de Melissa Lindenthal, la directora Melissa Lindenthal, una comedia cuyo estreno internacional trata de Marina, que descubre un día que su cara ha cambiado por completo. Este es el punto de partida fantástico y absurdo para una indagación sobre la identidad que se dispara en múltiples direcciones. La película deja al espectador con numerosos interrogantes sobre la autoimagen. Hay un documental también que se llama El juicio, de Ulises de la Orden, que es como un complemento perfecto para la película Argentina 1985. Resume en formato documental las grabaciones realizadas por la televisión pública argentina sobre el proceso a la cúpula militar que gobernó el país con mano de hierro, torturas, asesinatos y desapariciones de activistas de izquierda. Otra película que estará en el Forum de la Berlinale es la portuguesa Cidade Rabat, dirigida por Susana Nobre y protagonizada por Raquel Castro, quien encarna a Elena. La trama principal trata de cómo la protagonista comienza a dedicarse tiempo tras la muerte de su madre. Esta obra, caracterizada por el desarrollo del personaje hacia la madurez, relata cómo Elena comienza a cuidar de sí misma en vez de su familia. Desde Brasil llega A Rainha Diabla. Originalmente se estrenó en el año 1973. Y usted dirá, pero ven acá, ¿cómo una película que hace tantos años? Fue dirigida por Antonio Carlos da Fontoura y que ha sido restaurada, se ha recuperado. Esta producción es protagonizada por Milton Gonçalves, un ícono en Brasil que ha interpretado películas como Los que no usan corbata, de 1981, Carandiru, del 2003, Hijos del viento, del 2004, entre otras. El personaje principal de A Rainha Diabla relata la vida de la reina de los mafiosos en Río de Janeiro durante la dictadura militar. Oye, como que están reviviendo allá en el cono sur esta época de los gorilas, los militares gorilas de esa época. Entonces, hay otra que es una coproducción Brasil-Francia, se llama O extraño, de Flora Díaz, que acompaña a una trabajadora del aeropuerto más grande de Brasil, el Guarulhos, llamado así por estar construido sobre un territorio indígena, que busca encontrar respuestas a su pasado bajo la pista en la que trabaja.
Oye, no te puedes ir muy lejos. El cono sur, no tan hacia el sur, pero ya en Lima está en eso.
Ajá, también.
Oh, pero tú no estabas hablando del tema de lo del... Ah, que me ponga el micrófono. Ay, es que de la falta de práctica. Que me ponga el micrófono de frente. Oye, que tú estabas hablando de eso, como anda Lima, Perú, pues. Claro que están en que quemen todo eso por ahí. Uh-huh. De lo que estabas hablando del cono sur. Uh-huh. ¿O no?
Sí, señora.
Bueno, pues a una que le bajaron el switch machete, como diría Carlos, fue a la actriz Jung Heon-hee. Falleció en París. según me mandaron las esquelas mortuorias. La protagonista de poesía del año 2010 tenía 79 años y había pasado los últimos años enferma de Alzheimer. Cuando Lee Chang-dong la llamó para protagonizar su película, en la que interpretó a una mujer sexagenaria. Oigan las cosas de la vida, A una mujer sexagenaria que en los primeros estadios del Alzheimer encontraba un refugio en la poesía, la actriz llevaba 16 años retirada de las pantallas. Tras su aclamada interpretación, no volvió a actuar. Y, oh, sorpresa, crónica de una muerte anunciada, porque justamente ella empezó a padecer de esta enfermedad. Jung, nacida en Busan en el año 1944, fue una de las actrices más populares del cine de Corea del Sur durante los años 60 y 70. Su filmografía supera los 200 títulos desde que debutara en el año 1967 con Surround for You. Algo así. Dilo tú en inglés, pero yo no lo puedo decir. Eso.
Sorrowful.
Eso mismo.
Sorrowful youth. Literalmente es como una juventud llena de pesar, de sufrimiento. Sorrowful.
Y si fuera en coreano, son un grupo de figuritas. Durante fines de los 60 y en la década siguiente fueron sus años de máxima productividad, en los que junto a Moon Hee y Nam Young-in, ustedes no conocen ninguna de esa gente, ni yo tampoco, formó parte del trío de actrices conocidas como La Troika, prolíficas hasta el delirio contable. En la inabarcable carrera de esta actriz, de Yong Hee, destacan dramas románticos como los que protagonizó para el importante cineasta Kim Song-joon, uno de los directores más importantes de la época del cine coreano. A propósito, señora, también de que las series coreanas están tan de moda, pónganse a buscar cine coreano de antes. Uh-huh. Títulos como Mist del 67 o Jaeng, que es Night Your Night del 77 también, una del 67 y una del 77, destacan poderosamente en el mar de títulos de una filmografía con mucho que reivindicar. Tras el thriller bélico Nanmuvan, en fin, la actriz se trasladó a Francia con su familia, residió en el país hasta su fallecimiento. O sea, ella se fue en el 94, cuando las cosas en Corea estaban un poco incómodas, en Corea del Sur, hasta su fallecimiento, con la salvedad del rodaje de Poesía, su última joya en la cinematografía coreana. Déjeme decirle, mudándome de por ahí a Queensland, Australia, donde nació en el año 1990 Margot Robbie, que parece ser que Margot Robbie probablemente se alce con el Oscar. Uh-huh. Por Babylon. Yeah. ¿Ok? Hay factores que así lo indican. Ella tiene una carrera llena de personajes intensos y singulares, pero pocos como el que ella realiza en Babylon. Así que vamos a esperar a ver, ya después le ahondaré un poco más, pero Margot Robbie tiene una carrera muy prometedora.
Trabaja mucho.
Sí, y una vida también como tan normalita.
Sí, ella está casada con... ella y su esposo tienen una productora allá en Australia, ella es australiana, y como tú señalas, muy trabajadora y no tiene miedo, se mete en cosas, por ejemplo, en esa Suicide Squad, el escuadrón suicida, ella hace un papel ahí loquísimo.
Y no solamente eso, Carlos, que si uno se pone a ver, esos actores australianos pocas veces se ven involucrados en muchos escándalos.
Uh-huh. Es verdad. Bueno, en el año 1961 se pegó la canción Sukiyaki, favorita de nuestro ingeniero de sonido, Don Mickey de la Cruz. Esa canción vendió 13 millones de copias. Es la única canción japonesa que ha logrado escalar los primeros puestos en ventas en los Estados Unidos. ¿Por qué la traemos esta tarde hoy? Bueno, porque suena en la banda sonora de la película Bullet Train, la película que está en HBO, ya está colgada ahí la película de Brad Pitt como protagonista y su cantante, el cantante de la canción Sukiyaki, Kyu Sakamoto, lamentablemente murió en un accidente de aviación con apenas 44 años. Miki, dame escuchar a Kyu Sakamoto y este Sukiyaki.
Come.